la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Oraciones para la confesión, a lo mejor nos dijeron que nos aprendiéramos cómo contestar la frase Ave María Purísima, y podemos contestar sin pecado concebida. Y en otras partes de México, cuando el sacerdote dice Ave María Purísima, la gente dice en gracia de Dios concebida. Pues es como la misma confesión de fe desde dos puntos de vista. Decimos, sin pecado concebida, en su alma no tiene pecado. Pero decimos también, concebida en gracia. Desde el primer instante de su concepción, María fue adornada con la gracia de Dios, con la plenitud de gracia. Y esta pues pequeña consideración nos puede servir para pensar en la próxima fiesta del día 8, la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen. Y es una fiesta que para nosotros tiene no solo un sentido pasado, pretérito, de lo que hizo Dios, sino también tiene un sentido futuro. Es una fiesta que se llama escatológica, es decir, que se refiere a las verdades últimas. Porque nos dice no solo cosas respecto a María, sino también cosas respecto a nosotros. ¿Cómo seremos? ¿Cómo seremos en la vida eterna? ¿Cuál es el plan de Dios para sus criaturas? ¿Quién ha sido la que ha cumplido hasta el final el plan de Dios? Su madre, solamente ella, en cuerpo y alma, para siempre, en la gracia de Dios, en el amor de Dios. Por lo tanto, la Inmaculada Concepción nos dice que la perfección y la belleza están cumplidas plenamente en una criatura. Por eso decíamos que es un momento de pensar también en nuestro futuro, de tener una gran esperanza. Decir, yo soy de allí, yo voy allá, ese es mi lugar. No quiero confundirme. No quiero pensar que yo estoy metido en un ambiente de gran pecado y de muchos problemas y de muchas miserias. Incluso podríamos decir también de muchas cosas feas, desagradables. Ahora que se habla tanto, por ejemplo, de la ecología, de que nosotros pues echamos a perder el mundo, y efectivamente a lo mejor ya no hay tantos bosques, o el agua está contaminada, o cada vez hay más enfermedades, pues todos podemos decir, no te preocupes, piensa en aquella que es llena de gracia, llena de juventud y de limpia hermosura, aquella que es el proyecto de Dios cumplido, y que por lo tanto, si somos fieles, será también el proyecto de Dios que se cumplirá en nosotros. Hay un autor que, por eso, cuando piensa en la Inmaculada Concepción, dice, pues, como que toda nuestra fe se apoya en este dogma, que nos viene a decir, no rebajes como tu proyecto, no pienses que solamente vienes del vientre de Eva, de la parte biológica, de aquella de la que heredas el pecado. Vienes también de María. También has sido engendrado a la vida de los hijos de Dios en el vientre de María, porque ya empezó el cielo desde que María está en la tierra, el proyecto cumplido de Dios. Dice un autor, vengo a decirte, le está hablando a la Virgen, vengo a decirte tan solo cuánto bien nos hace que existas. ¿Cómo nos anima tu purísima concepción? Nos anima, nos dice, oye, no rebajes, no veas para abajo, ve para arriba, ve el proyecto de Dios. Tu plenitud de gracia, tu cuerpo incorruptible, tu reinado universal. ¿Cuánto bien nos hace comprobar que uno de los nuestros está más allá de todo mal y de toda limitación? Una criatura humana no es tocada por el mal, no es tocada por la limitación, por la miseria, por nada manchado. Por eso nosotros podríamos decir, a ver, levante la mano aquí cualquier persona que no tenga ningún problema en su familia. Ningún problema, pues no sé, de salud, por ejemplo, en su familia, o ningún problema de pleitos entre las personas de su familia, ningún problema de resentimientos, ningún problema de envidias, y tendríamos que decir, pues nadie levantó la mano. Y luego, pues aquí levanten la mano los que sepan que no hay ningún problema en su ciudad, no hay ningún problema en el Distrito Federal, no hay ningún robo, no hay ningún asalto, no hay ninguna dificultad, no hay ninguna injusticia. Es decir, no, pues todos decimos, no, levanté la mano. Y pues no hay ningún problema tampoco en tu propia persona, no tienes miserias, defectos, errores, debilidades, enfermedades, pues no sé, hasta en tu salud, a pesar de que seas a lo mejor joven, ¿no? Sí, pues sí, sí tengo este problema y aquel otro. Bueno, pues, ¿y no tienes problemas en tu alma, de defectos, de pecados? Y si alguien levantara la mano, tendríamos que decir, oye, pues la verdad es que revisa bien, porque seguro que sí hay muchos problemas en tu alma. Por eso este autor nos dice, ¿cuánto bien nos hace que exista alguien que no tiene ninguna mancha? ¿Cuánto bien nos hace que exista alguien que esté más allá de todo el mal? Es verdad que creemos en la perfección divina, pero necesitamos una, al menos una, perfección humana. Porque nos entristece, Señora, descubrir sombras en todas partes, hasta en los santos. También los santos tienen defectos. Encontrar piedras en todos los caminos y residuos de lodo hasta en las fuentes claras. Tú eres mujer, genuina raza humana, naciste en nuestra casa, innegable brote del árbol de Adán, vienes de la cadena de las generaciones humanas, eres de la descendencia de Jacob, judía, y por lo tanto de la descendencia de Sem, hijo de Noé. Que tú, rama purísima, seas rama nuestra, hermana, es la superación de todo complejo, el resurgir de todo abatimiento. Eres no solo la gloria de Israel, sino la gloria de cada uno de nosotros, despojos del pecado. No te alejes de nosotros, Señora, quédate, siéntate, canta tú en nuestro coro. Y tendremos la alegría de escuchar por vez primera nuestra melodía sin la mínima duda de una nota en falso. Qué bien nos hace saber de ti, porque contigo todo es más bello. Cuando te pensamos, se nos comunica un aliento de superación, un paradigma de hermosura, una seguridad de triunfo que nadie podrá arrebatarnos jamás. Desde que sabemos de ti, nuestra tierra es el cielo. Lo humano se ha hecho divino, se ha hecho perfecto. Por eso la Iglesia le da tanta importancia a esta fiesta de la Inmaculada Concepción. Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen en el vientre de su madre Santa Ana, que fue llena de gracia desde el primer instante y que jamás la tocó el pecado. En ella ha vencido el amor de Dios como comprobación de la derrota de Satanás. Sobre ella no tiene ningún poder el demonio. Por eso la liturgia en la solemnidad de la Inmaculada dice: exulte hoy toda la creación, como que se alegre toda la creación, también la creación material, porque alguien material ha sido así adornada. Se estremezca de gozo la naturaleza, alégrese el cielo en las alturas y las nubes esparzan la justicia. Destilen los montes dulzura de miel y júbilo las colinas, porque el Señor ha tenido misericordia de su pueblo. Ha suscitado un poderoso Salvador en esta inmaculadísima y purísima Virgen, por quien nos llega la salud y la esperanza a los pueblos. Pues ese es el paréntesis, un paréntesis en la cadena de miseria comenzada por Adán. Por eso es una fiesta que nos alienta mucho la esperanza y nos dice otra vez: estás llamado a la santidad más alta, estás llamado a ser de esta familia, estás llamado a vivir en esta casa. Por eso Juan Pablo II repetía muchas veces que la vida cristiana no era una vida de mínimos, como diciendo nada más procura pues no ser muy pecador. No es una vida de mínimos, es una vida de máximos. Es una vida de decir: cada día me acerco más a Dios, cada día lo quiero más, cada día comulgo mejor, cada día tengo más presencia de Dios, cada día amo más a María, cada día puedo ofrecerle más sacrificios, cada día le acerco almas. Es mi vida una vida planteada en términos de santidad, porque, como sabemos, Dios ha querido darnos en María el modelo de sus complacencias. ¿Quién es la que le agrada? Pues aquella que se parece a María, aquella que es verdaderamente hija suya, no solo porque no tiene pecado, sino porque se está llenando de todo lo bueno. Por eso San José María tiene una frase, dice unas cosas muy bonitas, dice: nuestra meta es una felicidad no pasajera, sino honda, serena, humana y sobrenatural. Esa es nuestra meta. No estar divertidos, estar entretenidos, nos pusimos contentos porque nos dieron, no sé, algo que nos dio gusto, sino una felicidad que no es pasajera, sino honda. Una criatura existe que logró en esta tierra esa felicidad porque es la obra maestra de Dios, nuestra Madre Santísima María. Desde niña se entregó al Señor, recibió el anuncio del arcángel Gabriel, estuvo junto a él, junto a su hijo al pie de la cruz. Luego dice: en ella adquieren realidad todos los ideales. Todos los ideales, las realidades más santas, más hermosas, más consoladoras, más reconfortantes, todos los ideales, el ideal de lo que es una madre, el ideal de lo que es una enamorada, el ideal de lo que es una novia, el ideal de lo que es en definitiva una obra maestra de Dios, todos los ideales. ¿Cuánto crecerían en nosotros las virtudes si lográsemos tratar de verdad a María, que es Madre nuestra? Qué bonita invitación. ¿Cómo crecería? Si dijéramos, mira, todo el día estoy tratando a María. ¿Cuánto crecerían en ti las virtudes? ¿Cuánto te parecerías más a ella? ¿Cuánto diría María, yo cada vez te identifico más como mi hija? Porque todo lo que estás haciendo lo refieres a mí o lo platicas conmigo. Si lográsemos tratar de verdad, dice, de verdad a María, que es madre. ¿Qué quiere decir de verdad? Pues no como alguien que está lejos, como si dijera, bueno, pues como si estuviera ya, no sé, como dijera, bueno, pues yo nunca he tenido oportunidad de tratar al presidente de la República, ni al presidente de Estados Unidos, ni a nadie que salga en el periódico. No, ni los conozco, me quedan muy lejos. A lo mejor, pues no sé, yo quisiera algún día poder platicar con el Papa. Pues está muy difícil que puedas platicar con el Papa, ni te van a dejar entrar ahí los guardias suizos, no te van a dejar pasar. Y tú puedes decir, oye, ¿y con María? Pues puedes estar todo el tiempo con ella, puedes platicar todo el tiempo con ella, puede ser que te acompañe a todas partes, puedes estarla viendo con tus ojos de la fe, puedes saber que te consuela, que te acaricia. ¿Cuánto crecerían en nosotros las virtudes si lográramos tratar de verdad a esta Madre nuestra? Que no nos importe repetirle durante el día, con el corazón, sin necesidad de palabras, pequeñas oraciones jaculatorias. Repetirle durante el día. La devoción cristiana ha reunido muchos de esos elogios encendidos en las letanías que acompañan al Santo Rosario. Pues sí, puedes decirle cualquiera de las frases, de los títulos, de los nombres de María del Rosario. Madre de la Divina Gracia, Madre Purísima, Madre Castísima, Virgen digna de alabanza, Rosa Mística, Torre de Marfil, Torre de David, Casa de Oro. Pero cada uno es libre de aumentarlas, dirigiéndole nuevas alabanzas, diciéndole lo que por un santo pudor que ella entiende y aprueba, no nos atreveríamos a pronunciar en voz alta. Y si cada uno puede decirle lo que quiera, de María no vamos nunca a decir, ya no tenemos nada más que añadir, ya no hay nada más que decir, de María nunquam satis, no tendremos nunca que decir ya, no, es plenitud de gracia. Siempre podemos encontrar un destello. Pues cada uno es libre de aumentarla. Te aconsejo que hagas tu experiencia particular del amor de María. Hay que tratarla con un cariño, que experimentes también el cariño de ella. Ella es tu madre y tú eres su hijo. Te quiere como si fueras el hijo único suyo en este mundo. No, te quiere lo mismo, igual que quiere a su hijo Jesús, porque en él te ve a ti. Y María no hay muchas maternidades, hay una sola maternidad. Nos quiere con el amor con que quiere a su hijo, porque estamos en su hijo. Trátala en consecuencia, cuéntale todo lo que te pasa, hónrala, quiérela. Pues qué bonito es en estos días ir a la Basílica de Guadalupe y ver que hay muchísima gente. ¿Por qué hay tanta gente? Pues porque estamos cerca del día 12. Y el día 12 pues casi no se puede ni entrar. ¿Y a qué va la gente? Pues yo pienso que la gente que va ahorita es distinta a la gente que va, o algunas gentes que van en un día normal. A veces en un día normal vemos, por ejemplo, muchos turistas. Y lo único que hacen los turistas es pues tomar una foto y se van. A veces toman la foto de hasta arriba del techo, como diciendo, pues, está más bonito aquí. Pues pobres, a lo mejor nadie les ha hablado nunca de María, y María se pondrá triste porque también son sus hijos, los japoneses, o los alemanes, o los gringos, o quien sea. Todos son hijos suyos. Pero la gente que va ahorita, pues va a ver a la Virgen. Y pues toma menos fotos. Y si toma una foto es porque quiere conservar esa foto con mucho cariño. pero van a hablarle y a decirle de sus penas y a decirle de su amor, a decirle lo que la quieren, o le van a llevar a sus niños para ofrecerlos o presentarlos a María. Pues aquí nos dice eso el fundador de la obra: trátala, cuéntale todo lo que te pasa, lo que tienes en tu corazón, exactamente como lo tiene, lo que te agobia, lo que te apesadumbra, díselo. Estoy leía de un escritor francés que se llama Marcel Proust, que de joven hizo muchísimos pecados, muchísimo, y un día no podía más, no tenía fe, y lo único que se le ocurrió fue ir a decirle todas sus barbaridades a su madre. Su madre, pues, una mujer buena, y le contó tales barbaridades que la mamá no entendía qué eran esos pecados tan grandes que había hecho su hijo. Pero se dio cuenta del agobio que tenía este hombre y pues lo consoló, lo alentó, no lo regañó. Y dice que ahí este Marcel Proust entendió lo que era, pues, el corazón de María, la madre de la misericordia. Pues le fue a abrir su alma, como podemos hacerlo nosotros con ella, abrirle nuestra alma. Te aseguro que si emprendes este camino, encontrarás enseguida todo el amor de Cristo y te verás metido en esa vida inefable de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El camino para llegar a Dios Padre es Jesús, y el camino para llegar a Jesús es María. Yendo por el camino de María, dice, te encontrarás enseguida todo el amor de Cristo. Sacarás fuerza para cumplir la voluntad de Dios, te llenarás de deseos de servir a todos los hombres. Pues lo dice también en un punto de camino, dice, el final del camino que tiene, el camino que tiene por final el amor a Jesús es un confiado amor a María Santísima. El amor de María termina en el amor de Jesús. Pues esa es nuestra ilusión en este, en estas fechas tan marianas. En este parecido que podemos tener a ella, y en esta confianza, como nos recomienda San José María, en hacer la experiencia particular del amor materno de María. Acudamos a Santa María, que ella nos acompañará con un andar firme y constante, como si dijera, ella va a caminar contigo, ella va a dirigir tus pasos. Y él decía, pues, si en algo quiero que ustedes me imiten, es en el amor que le tengo a la Santísima Virgen. Ojalá que San José María también hoy, que pues que estamos acudiendo a él, que estamos meditando sus palabras, interceda ante Dios por nosotros para que nos haga muy mariano, como que será la mejor manera de decir, estás asegurando que vas por buen camino, estás asegurando que un día tú también, como ella, estarás pues llena de la complacencia de Dios, como dice la Iglesia, llena de juventud y de limpia hermosura, la llena de gracia. En ella se hacen realidad todos los ideales, se cumple el plan de Dios, en el que no estamos nosotros excluidos, sino todo lo contrario, estamos llamados, pues, a vivir para siempre ahí donde está ella, en ese lugar de felicidad, de la compañía de los ángeles, de los santos, de la Santísima Trinidad, precisamente porque María nos ha protegido bajo su regazo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.